salir adelante aún contra el dolor de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen camino. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos.
Viaje virtual, hoy visitamos el Salón de los Pasos Perdidos allá en la otrora Cuba Republicana, donde había un brillante que marcaba el kilómetro cero de la carretera central. Esta mística joya que se afirma que perteneció a una de las coronas del último zar de Rusia, había sido robada de una forma increíble, como una simple fruta que puede ser sustraída del árbol del vecino. Muchos comenzaron a llamarle un día el diamante maldito, aquel brillante de 25 quilates. Según dicen, lejos de irradiar buena suerte, el diamante del Capitolio generaba desgracias e infortunios a todo el que lo tocaba alguna vez. Diferentes leyendas cuentan que se trata de una gema que había pertenecido a la reina María Antonieta de Francia, la misma que fue decapitada junto a su esposo, el monarca Luis XVI. De allí cuentan que fue a parar a la corona del último zar de Rusia, Nicolás II o Nicolás el Grande, de la dinastía de los Romanov, que fue masacrado por los bolcheviques junto a toda su familia durante la Revolución de Octubre. Luego se desconoce exactamente por qué raros caminos la prenda llegó a Francia a manos de una duquesa, hasta que el joyero turco Isaac Stefano, radicado en La Habana, logró despertar el interés de la primera dama María Jaén de Sayas por aquella piedra. Según se dice, la duquesa que vendió el diamante murió un par de días después, y el joyero cayó en desgracia, pero el diamante ya estaba en Cuba. Y con la construcción del Capitolio Nacional, el ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, se interesó en la joya, que fue montada con un hermoso engarce de ágata y platino antes de introducirla en un bloque de andesita que, según dice, es el granito más fuerte de todo el mundo, para luego recubrirla en concreto y empotrarse en el piso del salón. Allá en La Habana, este brillante no solo marcaba el punto inicial de la carretera, sino que dividiría en dos el lujoso edificio republicano, una galería techada inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma. El ala izquierda correspondería al Senado y la derecha a la Cámara de Representantes. El caso fue que el diamante se convirtió en una de las grandes atracciones turísticas. En los catálogos de las agencias de viajes norteamericanas se le atribuían poderes mágicos a la joya, que decían que curaba a los enfermos e irradiaba buena suerte. Cubierto con un cristal tallado tan grueso, irrompible, pero que sin embargo en 30 minutos dejó que unos ladrones accedieran a la joya, pues el 25 de marzo de 1946 sería impunemente robado. La prensa mundial se hizo eco de aquel escándalo y de la nota que habían dejado los ladrones indicando con un lápiz: 2:45 a 3:15, 25 quilates, indicando el tiempo que tardaron en llevarse la piedra. 15 meses después, el 2 de junio de 1947, el brillante apareció misteriosamente en el despacho del presidente Ramón Grau San Martín. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo devolvió? Hasta el día de hoy no existen respuestas convincentes. El robo del brillante del Capitolio quedó sin esclarecer. De la misma manera que los romanos medían sus distancias a partir del Capitolio y luego en los Estados Unidos el sistema vial del este arrancó con su kilómetro cero en la aguja del Capitolio de Washington, Cuba hizo algo similar y marcó el kilómetro cero de su carretera central con el brillante de Marras. En aquel momento el robo del brillante fue un escándalo y su aparición también, pero mucho más misterioso sería su destino posterior. En el año 1973, la Revolución Cubana sustituyó el brillante por una réplica. Según ellos, por cuestiones de seguridad, y presumiblemente la colocaron en la bóveda del Banco Central de Cuba. Desde ese instante nadie más le ha vuelto a ver. Ningún periodista o investigador de la historia cubana puede tener una prueba gráfica de la existencia de la gema maldita.
Siento la nostalgia de volverte a ver, mas el destino manda y no puede ser. Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre dos palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos de cuando buscaba tu luna por el malecón. Ay, mi Habana, Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver en tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia, ya no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles. Sonreír, ay, mi Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver a Habana.
El herpes bucal es una infección de los labios, la boca y las encías provocada por el virus herpes simplex. Produce pequeñas ampollas dolorosas y es una infección común en la zona de la boca. Es causado por el HSV-1, herpes simplex tipo 1. Y la mayoría de las personas que se infectan de este virus tienen alrededor de 20 años. Una vez que se produce la infección, el virus pasa a una etapa inactiva en el tejido nervioso del rostro. Muchas veces el virus termina despertando, o mejor dicho, reactivándose, provocando así lo que conocemos como herpes labial. Este virus se caracteriza por contagiarse fácilmente. Cualquier persona puede estar en riesgo de contraer este virus cuando se toma contacto personal con alguien infectado o cuando se toca algo que esté infectado por el virus, como toallas, vajilla, máquinas de afeitar u otras herramientas que suelen compartirse. Los síntomas del herpes bucal desaparecen sin tratamiento en 2 semanas. Sin embargo, muchos médicos recetan medicación antiviral. Estas medicinas funcionan mejor si el paciente las toma antes de que se desarrollen las ampollas. Por otra parte, también se puede utilizar cremas para el rostro antivirales, pero suelen ser menos eficientes que los medicamentos. Si sufres de este tipo de herpes, aplica hielo en las heridas para aliviar el dolor. Lava las ampollas con jabón antigérmenes y agua tibia. Trata de evitar bebidas calientes, comidas saladas y picantes y cítricos. Y te aliviará mucho hacer gárgaras con agua fría.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Osvaldo Ferrés, uno de los más trascendentales músicos cubanos. Su capacidad innata para la composición musical lo colocaron en el cenit de la cultura cubana. Hijo predilecto de Quemado de Güines, donde nació un 13 de enero de 1902. Joven viaja con sus padres a La Habana y se inicia en el trabajo de la radio con actividades de animación que luego llega a la televisión, donde dirigió un espacio que se hizo inolvidable, el Bar Melódico de Farrés, que marcó un hito en la televisión cubana. Comenzó con una guaracha titulada Mis 5 hijos y que fue su primera composición en 1937. Luego vendría Acércate más, Tres palabras, Quizás, 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 Toda una vida, Madrecita, No me vengas a engañar, Así pienso yo, Pregúntame, Piensa bien lo que me dices. Las 4 primeras canciones que mencioné se convirtieron en grandes hits a través de todo el mundo, popularizándose en su lenguaje original y traducidos a todos los demás idiomas de acuerdo al lugar donde fueran tocadas. Sus melodías, tocadas por Mantovani, por la BBC de Londres, por Henry Mancini, e interpretadas por Nat King Cole, Bing Crosby, Chevalier, Piaf, Johnny Mathis, Doris Day, Pedro Vargas, Marco Antonio Muñiz, y hay muchas películas que han utilizado su música. Entre ellas, Come Closer to Me, Acércate Más, que fue protagonizada por Van Johnson y Esther Williams. Hasta Walt Disney la interpretó en una de sus secuencias, Tres Palabras. Su tema Toda una Vida también es la banda musical de una película mexicana con el mismo nombre, Sube y Baja. La película de Mario Moreno Cantinflas también lleva sus canciones. Escribió un musical llamado Josephine que se estrenó el 23 de mayo de 1975 en el Dade County Auditorium aquí en la ciudad de Miami. No sabía leer ni escribir el código musical, pero había música en el alma de Farrés y verbo en sus palabras. En el año 1962 abandonó Cuba, residiendo en los Estados Unidos de América. A la salida del país fue humillado, sus pertenencias destrozadas, la casa donde vivió. Pero para gloria nuestra puso la música de Cuba en el plano internacional. Fue el primer compositor cubano que tuvo en Nueva York, mucho antes de la revolución en la Cuba republicana, una editorial musical. La editorial Osvaldo Farrés.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Can make your mind up, we'll never get started, and I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
Las autoridades chinas, que ya censuran numerosos programas y series de televisión extranjeras, han puesto el punto de mira en las producciones chinas con formato importado del exterior. todas las televisiones deberán someter con 2 meses de antelación a la aprobación oficial los programas con formatos originados en el extranjero y traídos a China con licencia. Parte de una orden de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión. Los programas de este tipo que no han sido autorizados tendrán prohibida su emisión. La medida busca poner límite a la creciente tendencia de las televisiones chinas, incluidas las oficiales, a basar buena parte de su producción en formatos traídos del extranjero, especialmente en lo que es el segmento de la telerrealidad. La Voz de China son ejemplos de programas de ese tipo que han ganado una gran audiencia en los últimos años. Pero las autoridades chinas creen que esto está perjudicando al sector nacional de la producción, además de que buscan programas con más características culturales chinas. La dependencia en formatos de programas importados están dejando fuera el incentivo a los productores domésticos, y la audiencia desea ver más programas originales chinos que sean divertidos y promuevan gustos saludables. Por supuesto, esto es la voz del gobierno. Muchísimas gracias, mi gente. Yo soy Lucy García. Esto es todo por hoy. Como dice Chirino, ¿para dónde vamos? Pues vamos pa'lante.
Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche en tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta y mira distinto y piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.